Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí en el tertulión de los domingos. Hoy tenía tantas preguntas previstas para el arranque del tertulión, pero claro, solo puedo hacer una. Así que por cuestación popular ha salido por gran y abrumadora mayoría la siguiente. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba.
¿Llegará Vinicius a los 15 goles en la primera vuelta de la Liga?
Yo como Manolo creo que en la primera vuelta no.
No. Vale. Pues
Manolo dijo la primera vuelta.
Sí, claro.
Por eso vamos a... Estoy con él.
Vale. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo creo que va a estar muy cerquita.
Pero no llega, como dije tú.
En la primera vuelta no.
La primera vuelta no. Vale. Enseguida saludamos a Tomás Guas. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú crees que Vinicius llegará a los 15 goles en la primera vuelta?
Sobrado.
Sí. Vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
Perdóname el retraso, pues que acabo de causar.
De hablar con... claro, me imagino que estarías hablando con él, ¿no?
Le he ayudado a poner los zapatos, sí. Y he salido aquí, hay una cabina. Muchas gracias, buenas noches.
Vale. ¿Tú crees que llegará a los 15 en la primera vuelta?
Los genios son impredecibles.
Vale. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre?
Ahí estamos, contando los goles de Vinicius.
Vale, lleva 9. ¿Tú crees que llegará a 15 en los partidos que quedan?
Yo creo que va a tener razón Manolo y no llega.
No llega, muy bien. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, fantástico.
Vale, ¿tú crees que Vinicius llegará a los 15 en la primera vuelta?
No es descabellado.
¿Cómo estáis disfrutando? Más que Juanma, ¿eh?
Como gorrino se me achanta.
Lo bueno es que ahora se enganche Juanma, va a hacer la misma pregunta.
Sí, sí, seguro que sí. Roberto Palomar, hola, Robert.
En vez de preguntar lo de Mateu, la voz, que yo pensaba que te ibas a preguntar.
No, es que yo lo que quería preguntar es...
Esta es la noticia del día, pues venga.
Si mi pregunta era si sigue siendo el mejor árbitro del mundo. Que supongo para que para sí. A ti sí, para claro. Sí. Por eso hago, porque tiene su propio reglamento, quiero decir.
Vinicius ha metido un golazo.
Sí.
Y 10 minutos de falló uno, muy claro. Pero buen jugador, eso que tendrá que ver.
Vale.
Que se equivoque uno va a ser el mejor árbitro del mundo.
Vale. Hombre, los mejores equivocan poco. Este se equivoca bastante. Según con qué equipo, se equivoca bastante. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que Vinicius llegará a los 15 goles en la primera vuelta?
Yo creo que va a meter 14 o 16. 15 nunca.
Ah, claro, pero si es 14-16, entonces gana Manolo, ¿no?
No, 14.
Si es 14, gano yo. Si
es, 16, es el número pi.
Si es 16 también.
3, 14, 16.
Gana él, así pierdo yo.
Ah, vale. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito, otra vez.
Joseba, ¿qué tal?
¿Tú crees que llegará?
Bueno. No, mira, yo creo que no va a llegar, pero déjame un segundo porque acabo de llegar al hotel y estaba viendo los resúmenes de los partidos y acabo de ver una cosa que me parece espeluznante, alucinante, increíble, que no se haya pitado un penalti a Ocampos en el campo del Madrid. Me parece que si eso no es penalti, yo creo que las tertulias deben desaparecer del mapa. O sea,
vale, esa era la otra pregunta, pero
claro, si penalti, claro. No es tremendo hablar. Tremendo que no se haya pitado eso como penalti.
Vale,
tremendo.
Vale.
Las tertulias tienen que desaparecer porque no ha pitado penalti el árbitro. Culpa
sí, bueno, me imagino que la órbita blanca vuestra, pues eso no tiene sentido, claro.
Ciro López, hola, Cirus.
Muy bueno, es igual que llegue a 15, a 14 o a 18. Si al final va a tener razón Manolo, o sea, pero ¿qué más da? Si él ya buscará la treta suficiente como
para 40,
decir,
¿no? Tiene razón, que es muy bueno.
O sea, él ya se inventará lo que sea para decir, no, si yo tenía razón, o sea, da igual.
Un segundo que me falta David Albelda. David, hola David, buenas noches.
Muy buenas a todos.
¿Tú crees que Vinicius llegará a los 15 goles en la primera vuelta?
Yo lo que diga Manolo.
Vale.
De momento Ciro ya se lo ha inventado, porque ahora es la primera,
claro,
vuelta.
Era la temporada.
Era toda la temporada.
No, ¿quién ha dicho eso?
Se dijo al principio. La apuesta era al principio así.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, o sea, no me parece bien, ¿eh? Esto ya era una apuesta en serio.
Ya sé que tú eres el que has dicho que no querías.
Ahora
ya estamos haciendo choteo de esta
apuesta. No, por ahí no voy.
Que estoy tranquilo. Cada vez que marca un gol, sé que abrimos el programa con ello.
Ya,
cuando no marca, también sé que no abrimos el programa con ello.
Claro.
Entonces, me parece normal. Yo creo que la noticia del día es que lleva 9 goles, no que ha metido un golazo, no que el Madrid es líder.
Yo creo, Manolo,
no que hay polémica
que
con
el gol
campos,
o se tiene o no se tiene, el gol no se entrena, el gol no se aprende, se nace con ello y eso es muy difícil.
No, pero o sea, hay que seguir, esta es la línea.
Esta es la linde. Esta es la linde.
¿Sabes? Esta la linde, ¿sabes? Y luego todos los tontos que corren desde la linde.
¿Sabes una cosa?
Lo demás, es, no, lo demás la, no interesa.
Te voy a explicar. Es que no, jarabe de tu propia medicina.
Pero que, escúchame.
La linde que tú has creado. Sí, sí.
Bebo, escúchame, que yo me bebo frascos enteros de mi medicina.
Sí.
Que lo que te digo, que cada vez que marco un gol Vinicius yo ya estoy tranquilo. O sea, que la primera media hora de los programas, aunque muera el rey, es...
No he dicho de dónde el rey. El rey Rama. Ya,
vosotros os habéis echado las manos a la cabeza. Cuando no marca Vinicius, no importa. Es un tema que se obvia. Pero cuando marque, que abrigo con esto, tranquilidad. Hoy, hasta las 12...
Que no.
Pero si has sido tú, el que lo has hecho noticia eres tú.
Efectivamente.
Bueno, te tiras a la piscina, Ciro, sin agua.
Es que esa es mi grandeza.
Ah, claro, claro.
Esa es mi grandeza.
En Portugal.
Y te hay cosas que podéis decir cosas 100 años y no sois noticia.
Claro, claro.
Os tenéis que ir a fogones.
Totalmente de acuerdo.
Os tenéis que ir a fogones para que os den bola. Claro,
claro. O abrir Twitch.
Vamos a fogones a ganar, cuidado. Sí.
De verdad, de verdad.
Eso está hecho.
De verdad te lo digo, que te adoro, Manolo, te adoro.
No das ni el empate, no das ni el empate.
Te adoro, te adoro. Y,
no, pero esta trampilla que hemos hecho...
Que voy perdiendo 0-6, ¿te parece poco y sigo ahí peleando?
Como eres el número uno en eso, el número uno. Y
voy
el día que se,
0-6,
yo solo estoy esperando la narración del gol 15. La narración del gol 15 va a ser un espectáculo inigualable.
Si dudas de mis narraciones.
No, no.
Te has cambiado de
todo lo contrario. Todo lo contrario. Es
Remito,
que yo digo que va a ser un espectáculo.
17 minutos para seguir hablando de esto.
Que no.
Luego
no,
te
no.
faltará el tiempo para Mateo Laoz, para el penalti, para la rajada de Monchi.
Para Atlético
de
Madrid.
Tenemos tiempo para todo, Manolo, porque tenemos por delante una noche de radio espectacular.
Este es
el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y tengo la sensación de que vamos a tener una liga muy, muy bonita. Creo que vamos a tener una liga muy bonita, porque se está poniendo la cosa muy interesante, muy interesante. A ver, empezamos con lo del Bernabéu, que es lo último que ha pasado. Lo que os ha parecido el partido, cómo ha jugado el Sevilla, cómo ha superado el Real Madrid un partido que era, vamos, era un polvorón en el desierto, la rajada de Monchi del final, ¿cómo lo veis todo? A ver, empiezo por ti, Paco.
El partidazo, ¿no? Como pasó ayer en el partido de Villarreal, sí. Partidos súper entretenidos. Como pasó ayer, el que ha ganado perfectamente podía haber empatado. El Sevilla para mí no ha merecido perder durante, no sé decir de cuántos minutos, 50, 60, 70. Creo que ha jugado a lo que él quería. Partido que cambian las piernas y los pulmones de Camavinga y de Valverde, pero que finalmente lo deciden grandes jugadores, porque los grandes jugadores son los que ganan grandes partidos. Lo ha decidido Courtois en una parada, y Vinicius en el mejor gol que yo le recuerdo en el Madrid, que ya sé que los ha metido más talento tirando a cuatro con regates, pero es que yo soy más silvestre,
cierto,
y me gustan los
Courtois,
castañazos.
Que casi mete
esos.
El portero del Sevilla, porque el rebote de Courtois le va casi a los pies del portero.
Es un gol buen rebote, ¿no?
Del
un
Sevilla.
Rebote,
si, lo mete, rebote. Si lo mete el portero.
Guas,
del
¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Guas?
Pues me ha parecido que el muchacho ya ha hecho goles de Romario y ha hecho un gol de Cristiano Ronaldo. Que es
sí,
lo que
es verdad.
Lo que le estaba faltando, que era el trallazo en la cosa espectacular, violenta del gol que ha metido ese muchacho hoy, que yo creo que es el diferente, que me perdone Benzema, pero que ese es el tío que dice, vas al partido, y en el minuto 87, que yo le sigo viendo mi ajilla cansado,
no, en su partido
además
más flojo.
Es otra cosa, que el Madrid va a tener que... Oh.
La ha cortado.
¿No?
Minuto de silencio.
¿Alguien le ha bajado la raqueta?
A ver, Lama, Manolo, ¿tú qué opinas, Manolo?
Yo creo que en tres cuartos de partido se mejora el Sevilla. El Sevilla ha podido matar el partido, ha tenido ocasiones para ganarlo, pero al Madrid, cuando le dejas vivo, el Madrid te gana. Y más en el Bernabéu. Luego, es algo que venimos diciendo, los partidos largos a Modri y a Kroos se la atragantan. Largo me refiero de un área a otra, porque no tienen piernas para ir y volver. En el momento que te han metido dos futbolistas que tienen piernas para ir y para volver, el Madrid es el que con el vigor ese se ha puesto por encima del Sevilla, y a quien se le han fundido las piernas ha sido al Sevilla, que es al final el que estaba reculado y metido atrás, porque lo ha metido el Madrid a base de corazón, de coraje, de vigor y de fuerza. Dice Paco, ¿no ha merecido perder el Sevilla? Pues sí, no ha merecido, pero ha perdido. Es que en el fútbol yo estoy de merecer.
Ya, bueno, digo...
Ha generado muchas ocasiones el Sevilla.
Por dar una idea del partido.
Sí,
sí, hombre, pero es de justicia reconocer el buen partido del Sevilla,
no,
y que ha tenido muchas ocasiones, claro.
Sí, ha dicho un partidazo, ya, ¿no? Ha tenido ya, ¿no? Un palo, dos paradones de Courtois, una que ha hecho dos paradones.
Ha jugado bien.
Ha sacado una bajo Pablo Militao. Ha jugado bien, pero tan ganado. Te han ganado por error. Un error tuyo, el de Bono, es un error clarísimo
tremendo.
De Sevilla. Un error en un partido de élite, un error como ese, te mata, porque Carvajal ha tenido otro error como ese, pero lo ha salvado Courtois, y esa es la diferencia. Y el Madrid, vamos, yo creo que ya ha vuelto a ratificar que es el favorito número uno para ganar la Liga. Y de Vinicius, y cuando estábamos hablando antes de que metiera el gol, yo decía, yo nunca le cambiaría, porque sigo pensando que lleva 4 o 5 partidos que está mal, porque está mal, pero como las mete, yo nunca le cambiaría, porque ahora mismo es el futbolista, para mí, muy por encima de Benzema, más desequilibrante del Madrid.
Sí. A ver, Siro, ¿tú qué opinas?
No, un poco lo de Paco, que yo creo que el partido, si hubiera finalizado empate, hubiera no sé, premiado los méritos que han hecho unos y otros. Creo que han sido clave los cambios en el minuto 70 de Ancelotti, que le han dado fuerza al centro del campo y han aculado atrás al Sevilla. Y al final, esta película ya la habíamos visto, pero a veces finalizaba al revés. O sea, que con el Madrid a lo mejor teniendo muchas ocasiones y acababa palmando o empatando. Entonces, bueno, al final la suerte del fútbol es que tienes que meter, ya sé que es de perogrullo, tienes que meter la pelotita una vez más que el rival. Y eso es lo que ha conseguido el Madrid, ¿no? Bueno, pues esos son los partidos a veces que te hacen ganar una liga.
Guas, estabas hablando, perdona.
No, estaba diciendo que me parece que es el tío, que Benzema me perdone, te digo, el tío que va a saber es ese muchacho, y que ha vuelto el Madrid al Bernabéu, y el espíritu del Madrid de toda la vida lo encarna ese muchacho.
Que, por cierto, el Bernabéu era bastante facilón últimamente, ¿eh? Ha perdido muchos partidos el Madrid, antes de la pandemia también, ¿eh?
Sí, era facilón, sí, pero que yo me parece que es una cosa que es punto y aparte. Y creo que está un poco tocadillo de piernas, ¿eh? A mí me parece que
el 18 partidos... Sí, desde el viaje con la selección y tal está...
Bien,
se nota un
pero...
Poco
el, no, no, desde antes, Juanma.
Un poco el, antes, Elche, en Elche
sí,
también
en
se
en Elche, todo, pese a que mete los goles y da la victoria, él ya bien. Está cansado. Hoy, por ejemplo, claro, tiene lo que tiene, que ha hecho la jugada, ha metido el golazo, pero si le recordáis alguna vez que se haya ido de Montiel...
Sí, pero después,
no, pero es que después, se me ha cortado cuando te decía una cosa, que en la tele era una mancha roja de camisetas del Sevilla cuando recibía a Vinicius.
Exacto, esto es lo que ha dicho Sánchez en
el Madrid tiene
que es verdad, ahora ya lo tienen calado a este chaval.
No, lo tienen calado, lo cual significa que los demás tienen que aprovechar que...
No, pero Santi,
no se puede hablar.
Ahora ya tienen que ir con cuidado.
Y el día del lo que provoca es que, bueno, pues... que ven muchos, o sea, el rival pues no vale con defenderle uno solo, tienen que venir las ayudas. No,
lo cual, pero si
eso,
será una ventaja,
eso al mismo tiempo, claro, efectivamente provoca, claro, un espacio en pues otra parte estamos. Del campo.
Se llama intimidación, poder de intimidación es lo que tiene este chico, que
yo
sin
creo
tocar
que este
el balón
chico,
muchas veces está jugando.
Este chico está Lewandowski, está naturalmente lo que nos queda de Messi, de Mbappé por descontado, y va él. Eso de la mesa,
a día de hoy,
como delanteros en el mundo, el chico está en la mesa de estos que decía Griezmann, sin duda. Y si decís que no, pues que no.
Desde luego, jugador de la liga es.
Vamos,
calibrar
a
los
por
demás,
la gorra.
Pero ahí está, y la explosión que está teniendo es impresionante. Y
Roberto,
es
yo juego contra el Paris Saint-Germain y digo, ¿quién me la puede liar?
Mira, está empezando a pasar que gana el equipo que tiene a Vinicius. Cuando juega al Madrid, el equipo que gana es el que está teniendo a Vinicius, porque
muy
hemos visto
dicho.
Un muy buen Sevilla, muy escrupuloso, sacando el balón, apretando bien, jugando muy muchos bien, ratos a lo que bien. Quería el Sevilla, pero ha salido el chaval este que está iluminado, no quiero decir que haya tenido suerte, sino que tiene una calidad y un físico impresionante, y balones que iban al parking hace unos meses, pues hoy van a la escuadra.
La jugada es definitiva desde el control con el pecho. Y eso es de...
Es el primer regate de la jugada, ¿eh?
Eso
es el control orientado que hace a Ocampos, bueno, lo deja
y se lo hace a Ocampos, ¿eh?
Cuidadín
que se lo hace a Ocampos.
Ocampos es que estaba muerto.
Ocampos estaba a 4 metros.
En esa acción da igual poner a Ocampos o a un cono.
Claro.
Porque vamos,
No, ese Ocampos ya estaba muerto.
Ahora, nos parece grande...
Cañete.
Nos parece grande el fútbol que... Absolutamente nadie hace 12 meses, hace un año... podía ver lo que está pasando con Vinicius. Había gente más optimista y había gente más pesimista. Tú ya estás diciendo directamente que está en la mesa de los mejores delanteros de Europa, cosa que
no
te discuto porque el rendimiento es el que es. Pero nadie era tan optimista. O sea, el fútbol tiene una grandeza y es tan difícil ver las posibilidades de los jugadores que hace 12 meses nadie podía prever lo que está pasando. Habéis hablado de Vinicius y que el equipo que tiene Vinicius es el que gana. Yo creo que hoy es importante.
Espera, perdón. Voy a decir una burrada, ¿eh? hace 12 meses se hablaba de Vinicius como en una operación de cambio de una millonada, Vinicius y no sé quién, y que venía Mbappé. Sí, yo te digo
pero,
que ahora...
Pero
tú le dices
hay mucho
al...
iluminado que escribe...
Pero tú ahora le dices al socio del Madrid que le quitas a Vinicius, le traes a Mbappé, y yo te digo que hay muchos que no firman
ayer
eso.
Pero estaremos de acuerdo a Ancelotti, dónde jugaría Mbappé, puesto que Vinicius... Y dijo claro. directamente, no se cortó, y dijo, Vinicius donde rindes en la izquierda, como diciendo, si viene Mbappé ya lo pondré en otro
lado. Dijo, venga quien venga, él va a jugar en la izquierda.
Claro, pero vamos a ver si mantiene este rendimiento, ¿por qué no? Si es que aquí lo grande que tiene el fútbol es que no hay absolutamente ningún técnico, ningún comentarista, ningún exfutbolista, nadie que pudiera prever esta ebullición.
¿Pero
de
qué dices? Y ¿pero qué hablando... dices? Un tipo con la velocidad y el desborde que no hay en el mundo.
Eso se llama ser optimista con Vinicius.
Bueno, pues vale, pues
hay gente que era optimista con Vinicius. Lo que pero nadie podía prever, lo que nadie podía prever es que además ganaba partidos haciendo goles él. Porque eso no nos lo había enseñado, al revés, nos había enseñado completamente lo distinto.
Santi, es consecuencia de un tío que es rápido, que desborda, que tiene descaro y va para adelante.
Eso lo he oído muchas veces el año pasado.
Bien,
eso el año pasado sí lo oía. Eso se llamaba ser optimista con Vinicius. Yo era optimista. Este tío puede mejorar. Este tipo desborda. Es importante el desborde. Tiene personalidad. Lo que no podíamos imaginar es que llevaba, que llevaría nueve goles que definía bien porque nos estaba demostrando absolutamente lo contrario. Y cambiando de Vinicius, has dicho antes que el que tiene a Vinicius es el que gana. Creo que ha dicho Palomar el que lo ha dicho, ¿no? Bueno, yo creo que hoy es importante hablar de los porteros. Porque Courtois, la última para el partido, al ser el último minuto, llama mucho la atención esa parada, porque llama mucho la atención, porque es asegurar el partido. Pero esa parada la tiene que parar un portero del Real Madrid. La parada de Courtois es la que le hace a Rafa Mir, que es el 0-2. Sí,
sí. Impresionante.
Eso sí que es una gran parada, y eso dejaba al Madrid con 0-2. Le ha costado remontar mucho el 0-1. Imaginaos con 0-2. Para mí esa es la parada del partido. Y luego sobre la otra parada, estoy escribiendo, aquí hay gente que me habla en Twitter y tal, y me dice, ya, vale, ahora que a ver qué cuentas tú ahora que te gusta que los porteros bloquen. Mira, por bloquear le ha pasado esto a Bono. Él lo ha reconocido. Igual no era una pelota para bloquear. Es en la decisión de si tengo que bloquear o no donde está el error. Porque a lo mejor hay pelotas que no hay que bloquearlas, que hay que despejarlas. Lo que yo siempre digo es que lo hay que despejarlas muchas veces con la palma de la mano, que tiene más superficie, no con los puños.
Las que se pueden bloquear, se bloquean y las que no se
efectivamente, efectivamente. Hay jugadas, a lo mejor, que por la cambio de trayectoria de la pelota, pues a lo mejor es mejor con más seguridad poner las dos palmas y echarla a córner. Lo que yo siempre he censurado es que se pongan los puños, porque donde llegan los puños sí que llegan las manos para intentar bloquear.
¿Puedo añadir
un abrazo muy fuerte, muy fuerte a los frautistas que han dejado fuera de los mejores porteros del Balón de Oro a Courtois y a Oblak? Un abrazo cariñoso.
A ver, ¿qué quieres decir, Emilio?
No, quería decir que después de todo esto de Vinicius y después de todo esto que ha señalado Santi, muy buen Tino y Tomás, hay que echarle, digamos, hay que reconocer que el chaval en ningún momento se vino abajo, porque cualquier otro se hubiera borrado del mapa de
los huevos de Espartero.
De todo lo que le vino encima.
Sí, ¿no? Eso sí, lo hemos dicho muchas veces.
Por eso lo digo, que ya
este
lo hemos
es su
dicho.
Trabajo,
fue un chico que ha sido víctima de memes y de mofas en este país.
Eso hubiera
que,
retirado a cualquier joven.
Y que, lejos de venirse abajo, lo ha seguido intentando. Que es capaz de fallar 5 goles solo delante del portero y el sexto se la vuelve a jugar. Es que es así.
Bueno, es que ya venía abajo 10 minutos antes tuvo una contra que se presentó solo delante.
Y la tiró alta.
Y la tiró arriba.
Mira,
y a los 5 minutos la coge y mete un golazo.
El viernes... Manolo, si perfecto no es, eso es evidente. Pero sí que es verdad que en una sociedad donde estamos, donde los jóvenes hacen muchas veces cualquier cosita ya les tiran abajo sus sueños, eso es un ejemplo. Este es un chaval joven, un chaval que tiene todo en la vida y un chaval que perfectamente puede haber dicho, oye, yo me voy aquí de España
viernes,
porque
Juan,
esto aquí se ríen de mí. Y sin embargo, siempre demostró personalidad en el campo porque siempre quiso la pelota, pero es que además la ha demostrado fuera del campo para no perder de alguna forma la idea y la fe en sus condiciones.
Oye,
creo que es un gran ejemplo en una sociedad que necesita este tipo de ejemplos.
Es un titular indiscutible del Madrid y eso a su edad es un mérito enorme.
El viernes, Juanma, Xavi contó por qué ha utilizado en 3 partidos hasta 7 y 8 extremos. Y es porque él dice que los extremos son unos jugadores muy especialistas, muy especiales, que muchas veces lo intentan 4 veces o lo intentan 5 y no le salen y se vienen abajo. Y que por eso los cambia a menudo. Y ahora que piensas en Vinicius, que lo había intentado 100 veces y no le salía, y el tío ahí está después en la 150 le sale, en la 60 también. O sea que es verdad que son un tipo de futbolista que si en la primera jugada que hacen del partido le sale, se vienen arriba y le sale ya todas.
Hay algunos que no le sale nunca, ¿sabes por qué? Porque no encaran. Que esto está pasando.
Claro.
Gente que juega de extremo que dice es que no le sale ni un regate, claro, y tampoco pierde ninguna pelota porque siempre juega hacia atrás.
Claro. Eso es un gran mal de mayoría. Pero es que este te lo puede hacer la primera jugada o la última, como hoy, ¿eh?
Sí, oye, ¿entendéis bueno, el mosqueo del Sevilla?
Hombre, el penalti es penalti.
Es claro.
Sí, claro.
Para mí, el penalti, claro.
Oliva, muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
Sevilla que está que arde, ¿no?
Muy, muy enfadada, sí. Hay un poco la impresión de que es un partido que se repite. Y que se ha repetido en algunas ocasiones en el Bernabéu. Que hay errores propios del Sevilla, es evidente, lo habéis analizado perfectamente. Errores en la definición, un error impropio de Bono. Y luego también está ese penalti no pitado sobre Ocampos, que al principio da la sensación en directo que es poca cosa, que lo mismo Ocampos ha hecho... mucho por no seguir la jugada, pero luego ves cómo le traban en la repetición y creo que es un penalti que no tiene la menor duda, ¿no? Y esto
para mí no es penalti.
Yo creo que no lo traban.
Que para ti no es penalti.
No, pues, lo he dicho la transmisión.
Ahí hay un contacto muy claro.
Bueno, pero es que vamos a ver, contacto no es falta.
Es una patada, no es un
contacto. No es una patada.
Penalti, Antonio,
no
es
una patada.
Es una patada,
Pedro.
No es una patada.
No puede seguir la acción.
O sea, le ha abierto la espinilla, ¿verdad? De la patada.
No, yo no digo que le haya abierto la espinilla. Claro, una patada puede no ocasionar.
Vamos a ver,
es una patada.
Yo creo que le engancha bien enganchado.
Yo creo que no. De hecho, él pone. Ocampos pone el pie en el suelo, el pie golpeado y luego se tira.
Pero Pedro, en el reglamento pone intensidad del contacto, claro, o que haya contacto. Es que no lo entiendo. Si ya nos ponemos a medir
David, a ti te han pitado todas las faltas en las que ha habido contacto con el rival.
A mí me pitaban muchas.
Es que lo que tenemos que acostumbrarnos a que, primero, cuando hay contacto, no es falta todos los contactos.
Esto es un regate muy claro con una opción de tiro después. Con un toque ligero, sí, pero que al final le impide la carrera normal.
Es una zancadilla, la típica zancadilla.
Vale, si yo respeto vuestra opinión, pero que para mí no es penalti, vale, y que estoy harto de que se piten ese tipo de penalti.
Para mí tampoco.
De acuerdo.
Ese es el problema, lo que acabo de decir.
Para mí es penalti.
El problema es que en el nuevo fútbol esto se pita como penalti. En el fútbol de toda la vida... Bueno, para mí en el fútbol todavía esto no es penalti, pero en el nuevo fútbol esto es penalti.
Penaltito.
No,
le traba, claro.
Sí, penaltito, pero Paco, en el nuevo fútbol es penaltito.
Yo creo que es penalti de toda la vida.
Este es de siempre, Manolo. Este es de siempre, por favor.
Penalti. Es un recorte en seco y Alaba se lo come. Cuando se da cuenta, lo ha trabado.
Es indiscutible que hay contacto, pero también es indiscutible que el otro se tira. Luego, en el fútbol de toda la vida, no sé cada uno cuál fútbol tiene en su cabeza, pero esto es un penaltito de los que ahora se pitan, pero antes no.
Y
antes también, Paco.
Es un contactito y se tira.
Para mí, no digáis cosas raras.
Lo raro
es que... Un penalti es una cosa así.
¿Sabes qué es lo raro, Paco? Escúchame. Lo raro es que estos penaltis...
Antonio, si una vida lo ha
pitado. Hemos visto penalti, acuérdate, el que le pitan a favor al Atlético de Madrid... Que el árbitro no pita y el del VAR lo pita.
El del VAR lo pita. Claro.
Sí, no, que pues es un contactito. Que no lo hayan llamado. Bueno,
pues el de hoy, ni lo ha pitado el de abajo, que estaba al lado, ni el de arriba.
Pero, Ciro, si es que no nos engañemos, en el del Atlético Madrid que le pitan a favor, el árbitro está al lado y no pita penalti. Y el del VAR le corrige y pita penalti.
Sí,
es que este es el drama del fútbol de hoy en día.
El drama es que hoy no entra ni el VAR.
Coño, ni ayer.
Es
el VAR ha tenido una desconexión claro, en Madrid.
Ayer es igual de claro que el de hoy.
El número es el
de ayer es más claro. De todas maneras, penalti, el de ayer es más claro.
El cabreo de Monchi es un gran mangazo.
El cabreo de Monchi, aparte que es muy forofo, tiene más que ver con es que hemos tenido el 0-2 tres veces.
Sí.
O sea, no te digo el 0-4, porque para marcar el 0-4 hay que hacer el 3 y
sí,
antes
pero
el 2.
Eso es una interpretación tuya, Paco. Monchi, el cabreo de Monchi es que dice, o sea, que le han tangado un penalti.
Para él es que ha perdido el 0-2 con el mano a mano de Rafa Mir, el regalo de Carvajal. No, el posible penalti. El tiro de Ocampos al
Sí, pero el rebote lo tiene con el penalti.
Sí, la sensación global al final, Manolo, Paco, es que el Sevilla se debía haber ido 0-2 al descanso y se ha ido 1-1.
Claro.
Bueno, esa es la impresión.
Esa es la verdad.
Es que metamos el asunto
y además, eso es historia en el Bernabéu. En el Bernabéu, tú sabes En el Bernabéu sí. Normalmente toda la vida pasado juegas peor que el Madrid, pierdes. Juegas igual que el Madrid, pierdes. Y a veces juegas mejor que el Madrid y como no hagas y como no haga gol cuando toca, también acabas perdiendo.
Con eso penaltis, toda la vida. Con penaltis no pitados y eso, que también ha pasado.
No, añádelo.
O añádelo.
O penaltis no pitados o penaltis pitados, como el que pitaron de Marchena Raúl, ¿te acuerdas?
Claro, porque depende. Es que la pregunta
eso
es,
también ese hay que penalti, contar. Ese pero escúchame, que luego te ibas a Barcelona y pasaba igual.
En la otra área, ese es penalti.
Hoy lo pitan. Tú no puedes crédito ahora por esto, hombre. Tú tienes crédito.
Sí. Cualquier equipo del mundo sabe, bueno, cualquier equipo de la liga sabe que para que... Que dice, ¿dónde te van a pitar? ¿Dónde puede ser que no te piten un penalti? Dicen, en el Bernabéu o en el Camp Nou. ¿Dónde puede ser que te piten un penalti que no es? Dicen, en el Bernabéu o en el Camp Nou. Eso es historia del fútbol español.
Sí, lo que es increíble, Santi, es que siga pasando con el VAR.
Eso es historia del fútbol español.
Fouti.
No vale para que el VAR no haya entrado.
El estreno del nuevo presidente de árbitros, cuidadín, con el fin de semana.
Sí,
la culpa es de Medina. Sí. No te
Fouti.
Es que de verdad.
Fouto.
No está Fouto. Justo
es que hoy es para no estar, ¿eh?
Fouto ahora trabaja para la UEFA con Velasco Carballo y solo habla de árbitros.
Exacto, europeos.
Pero Fouto cuando empieza.
Él sí que tiene audiencia europea.
Tiene rueda de prensa desde Bruselas.
Él sí tiene audiencia europea, Paco, él sí.
Pregúntale por la liga.
No le llames a Fouto, hombre, hoy es mal día para él, no le llames.
La roja de Senetien, pregúntale por eso.
El comité está en un periodo de transición y Fouto también, o sea, están... O sea, no está para hablar hoy de árbitro. Porque yo creo que se ha desconectado.
Hoy hay un
Barça desconectado. El Barça ha desconectado este fin de semana.
Los dos partidos importantes de la jornada.
Claro.
Muy
bien. Es así.
Ahora, fíjate el Barça, qué club señor que ha dicho que no habla de los árbitros esta semana.
Magnífico.
El lunes, sí.
El señor es Imanol, el de la Real, que cuando se podía quejar ha dicho que no habla de los árbitros.
Por eso te digo.
Ese no habla nunca. Vale. De todas maneras, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay diferentes categorías. El mancazo de verdad no es lo de Mateu en Cornellá, ¿eh?
Oye, una cosa, tengo dudas con esa jugada.
Yo he oído versiones de árbitros que dice que es correcto.
No, espera un momento. Es que
porque no iba, porque ha desviado. Porque cambia la trayectoria del balón y va a otro jugador de la Real Sociedad que no al que iba.
Eso dicen.
A ver, Manolo.
Yo no digo que sea verdad.
El balón no iba para Isaac en ese momento.
Iba a Yasusai.
Pero si hay el problema, si el cabreo no viene por eso, el cabreo viene porque Mateu dice sigan.
Claro.
Bueno, pero espera, pero perdona. Vale, pero él dice sigan, pero luego le corrige el VAR. Es que hay una imagen donde... Hay una imagen donde se ve Mateu. Cuidado.
No lo corrige el VAR, pita Mateu directamente la falta después de marcar el gol a nosotros.
Mateu no espera
al instante.
No interviene el VAR para nada.
Mira, Pedro, vamos a ver una cosa.
Él habla con el VAR, pero el VAR no interviene.
Entonces, ¿para qué habla con el VAR? ¿Para ver qué tal
habla,
el tiempo?
Porque hablan. Pero no, solamente pero, para confirmar lo que
pero,
ha dicho.
Pedro, ¿cómo sabes que no interviene el VAR si no sabes
porque
lo que
la decisión
dicho?
La decisión primera la toma Mateu. Bueno,
y porque en ese caso tendría que ir a verla a la tele antes de tomar la decisión.
Juan Mar, claro. A la jugada de la gente.
Habla uno solo,
que ahora me estoy cabreando yo. Lama.
Mira, Mateu dice sigan, hace un gesto claro.
Sí.
Y según mete el gol Isaac, ya él directamente anula el gol.
Se arrepiente.
O sea que nadie del VAR
así ha sido.
En ese instante le ha podido hablar. Luego,
creo que habla luego
le habrá hablado todo lo que quieras.
Y un juez
pero
de
Mateu
que antes, le diga ojo, no, con que le diga ojo Mateu o cuidado ojo, Mateu, cuidado Mateu. Sabe. ¿Que le has tocado?
Juanma, mira la imagen, pero si él sabe que la ha tocado.
Pero además, al ser una jugada de interpretación,
claro.
Es cuando el VAR le llama, tiene que ir a ver la jugada a la tele y después decidir si se ratifica
es
o si cambia.
Pero el VAR
no le puede rectificar por el pinganillo una jugada de ese tipo.
Él tiene la mala suerte, anulado el gol antes de que le hable el VAR.
Él tiene la mala suerte que acaba el gol. La mala suerte que se acaba el gol. En el momento que... Claro, vale. El momento el que ve que acaba en gol, rectifica.
Juanma, hay unas imágenes ahora de gol que están metiendo, que habla Mateus, están traduciendo.
Sí, no, las imágenes las acabo de meter yo en Movistar, que las he metido
eso,
hace
una. Pero digo que están metiendo el crédito.
No pasa nada. Es que, vale, que yo te salgo de un programa de tele, sé perfectamente lo
que... No, yo estoy viendo.
No, es que parecéis los más listos vosotros siempre. Es que parece que
las tienen, ¿eh?
Juanma,
no, es que ya estoy hasta las narices, todo el día igual.
Mañana vas a hacer un especial, tranquilo, vamos a hacer un especial de Masterchef.
Que no va por ahí los temas, no, que no van por ahí los tiros,
Manolo.
No, que no, es que a veces habláis a la gente, habláis a la gente como si los demás no viéramos las imágenes.
Es verdad, Juanma, tienes toda la razón.
Joder,
yo estoy de acuerdo.
Ya está bien, hombre.
Yo estoy de acuerdo con
la tele puesta.
Una vergüenza, hombre.
Basta ya.
La tele puesta, pero si la tele la he hecho yo el programa en la tele.
Pero ahora si lo está viendo ahora por lo están poniendo.
Claro, claro, exclusiva, exclusiva.
Juanma, en el hotel de Jerez donde yo estoy no hay Movistar, es solo la digital, la TDT.
Bueno, si fueras un periodista, como Dios manda, lo tendrías tú para ver las cosas antes que en otro sitio.
Te digo que me da igual, si no quieres no digo la marca, porque yo no hago publicidad de nadie.
No, es por la publicidad, si no es por eso, si Gol son hermanos y les quiero mucho.
No, hermano, no.
Pero lo que no me gusta es que me tratéis a mí como si viniera ahora mismo de tomarme una cerveza con los amigos cuando vengo a hacer un programa donde he metido esas imágenes.
¿Qué quieres que hagamos? Si dice el chaval lo que está viendo, no le vamos a matar.
Bueno, venga, Manolo, venga. Que ahora te digo en serio. Ahora ya me habéis calentado y hablo en serio. Fouto, buenas noches.
¿Qué tal, Juan?
No me dejas que te diga lo que ha dicho.
¿Tienes
Mateo,
algún tipo de información?
Haberlo visto en Movistar, no te deja.
Claro. ¿Tienes algún tipo de información al respecto, Fouto?
Webfooters.
A ver, la jugada de Mateu está bien arbitrada, ¿eh? Está bien anulado el gol porque Mateu deja seguir porque el balón no cambia en este caso, al contrario. Y al iniciar un ataque prometedor, según la regla número 9, él cree que al tocar el balón propicia ese ataque prometedor, tan prometedor que la Real marca gol. Y por tanto, cuando acaba la jugada, él la anula. Simplemente lo que hace es describir al VAR lo que ha pasado, el VAR no interviene porque la acción de Mateu, que ha pitado, está acertada.
Es terrible que el reglamento del fútbol permita que el gol de Francia contra España sea gol y que esta jugada pueda ser interpretada como acierto arbitral y anular un gol a la sociedad.
Pero yo
por eso digo que el reglamento del fútbol hay que tirarlo a la basura.
Yo insisto en un matiz. La acción de ataque empieza cuando la toca el jugador de la Real, no cuando la toca el árbitro.
Él dice sigue.
Vamos a ver, el ataque prometedor es cuando el árbitro, el corte del árbitro, provoca un ataque prometedor.
Pero la jugada ya venía precedida por un pase de un jugador de la Real que iba para allí.
Es que,
sí, pero no, Joseba, pero va a otro futbolista.
Sí, a otro futbolista.
¿Sabes tú si a lo mejor va al otro futbolista? Era más prometedor todavía.
¡Coño, se ha pasado!
Sí, sí, correcto, pero que la jugada no ha cambiado. Si vosotros analizáis la jugada no ha cambiado para nada.
Mira, en una televisión que estoy viendo aquí.
Sí, cambia un poco, Pedro. Sí,
hombre,
cambia.
Efectivamente,
sí,
no puede ser exactamente igual. Pero,
pues entonces.
La Real Sociedad tenía la pelota, sí.
Oye, Pedro, una cosa.
Pedro, ¿qué?
También te lo ha dicho Pepe Domingo Castaño y te lo voy a repetir.
Sí.
¿Puedes hablar sin reñirnos a los demás?
No, si no te riño, pero es que.
¿Cómo que no? Jugada... Es que eso, por favor, sí, te lo pido.
Y lo dice Pepe Domingo Castaño. Quédate las pelotas.
¿Qué daño ha hecho
Fouto? La jugada no ha cambiado para nada. La Real la tenía la pelota y la seguía teniendo.
Pero desde el punto de vista del español sí puede estar.
Final. No, a ver, no habléis todos a la vez. Fouto, ¿quieres decir algo?
Sí, ¿me escucháis?
Sí, te escuchamos y solo te vamos a escuchar a ti.
También.
Bueno, habla por donde quieras, pero habla.
Vale, yo te digo que la jugada de Mateu está acertada, la jugada de Mateu ya la hemos explicado.
Y que cambia y ya está, y que él ha acertado y para el comité ha acertado y ya está. Ahora, si queréis discutir hasta las 2 de la mañana, pues perfecto, la jugada es acertada.
Yo tengo dos dudas sobre la jugada. Una es... Bueno, una sorpresa, y es que cada semana descubrimos una frase nueva del reglamento. Hemos aprendido que hay un tercer epígrafe de cuando el balón da en el árbitro, que es lo del ataque prometedor. Han complicado el reglamento con tantas subfrases...
Que era perfecto.
Ya es todo interpretable. Y la segunda es, si lo tiene tan claro, si el VAR no interviene, ¿por qué ha estado 4 minutos hablando? Porque se ha parado esos 4 minutos ahí de cháchara.
¿Y por qué ha dejado seguir? Si lo sabía, lo sabía desde el principio.
Se ha parado porque Mateu siempre da explicaciones de lo que hace.
Antonio Ruiz quería decir algo y no quiero que parezca que no quiero.
Y Pedrito dice que está bien arbitrado y si ha cambiado la jugada.
Antonio,
por favor.
Antonio, ¿qué quieres decir?
Gracias y pido perdón por querer participar en la tertulia. Yo he visto un diálogo que han transcrito de un diálogo de Mateu Laoz al final del partido con gente de la Real Sociedad, con gente del staff y con gente de... Y lo que traducen literalmente, según transcriben leyendo los labios o oyendo los audios, es: me he esperado hasta el final porque evidentemente he visto que mi acción desorganiza la jugada y la defensa del contrario, por eso me he esperado hasta el final para ver que esa jugada no podía prosperar. Algo así ha dicho...
Pues la explicación es peor todavía.
Algo así, que ¿sabes o no? ¿Ha dicho eso o no?
Pero vamos a ver, si está bien arbitrado, según el comité, ya cerremos el tema, está bien arbitrado.
Pero Cañizares, también estaba arbitrado bien el gol anulado, el gol que concedió a Francia. Y convenimos todos que es un horror.
Bueno, pero
se da cuenta de que
ya lo has comentado tú. Es un
que hay que tirar el reglamento a la cabeza. vale, ah, digo, a la basura, perdón.
Él se da cuenta de
y a la cabeza mía también.
A la cabeza tuya también para que te relajes, pero el reglamento entero no. Estos dos casos a estudio. Que ya tiras todo el reglamento, ya, todo. Todo por el aire.
Y si lees el reglamento a conciencia, más todavía.
Pero si está bien arbitrado, creo que deja un poco, a lo mejor, insatisfecho a la Real.
Fouto, una cosa, Fouto. De la jugada del Bernabéu, que no estabas en antena, ¿quieres decir algo de la jugada del Bernabéu, del penalti, de posible penalti de Alaba a Ocampos?
Sí, dos cosas. Que he escuchado por ahí a alguien decir que esto en el fútbol moderno es penalti. Entonces, si es, en el fútbol moderno es penalti y estamos en el fútbol moderno, no sé por qué no se ha pitado. Y había un árbitro en el campo y otro estaba en el VAR, con lo cual es una incongruencia decir eso cuando no se ha pitado el penalti.
Sí, sí, se han equivocado los dos, Fouto. Se han equivocado los dos.
A lo mejor
no es una incongruencia. Se han equivocado
pitarlo, a lo mejor. Se han equivocado.
La prehistoria era penalti también.
Se han equivocado, se han equivocado para ti, pero tendréis que respetar también a la gente que dice que eso no es penalti o que ese contacto es lo suficiente como para pitar penalti. Vale. Entonces, yo creo que el respeto hay que tenerlo. Yo a los que decís que es penalti, perfecto. Pero a los que decimos que no es penalti porque el contacto no nos parece suficiente, también merecemos un poco de respeto. Sí, no tenemos. Sí, ¿no?
Mucho respeto, pero es penalti.
Ah, bueno, es penalti porque tú lo dices, Roberto.
Sí, sí, claro, sí, sí, no,
ya,
desde mí. Respétame,
pasa,
respétame.
Sí, yo te respeto,
vale,
pero
tú mandas en
el marca, no en el comité técnico de árbitros.
Yo a ti también,
o sea,
te respeto.
Y los que mandan son los árbitros y son los jueces que son los que deciden, ¿vale? Y para eso hay un juez que es el que decide en una jugada gris, ¿no?
Vale,
un
pues yo creo que
marca,
se ha equivocado el juez de abajo y el de arriba, con mucho respeto.
Y luego otra cosa, el año pasado hubo una mano de Militao que cambia la liga y fue en un partido entre el Real Madrid y el Sevilla.
Cómica.
Fue beneficiado, entonces... pues ya está.
Ya hace dos años,
el
Sevilla fue
así, ¿no? Como el año pasado, una jugada tal.
Estamos en una situación límite. Estamos en una situación límite en la Davis. ¿Qué es lo que pasa, Arauz?
Que tiene bola de partido en los rusos, Juanma. Con servicio de Feliciano López, acaba de conectar el primero y se ha ido fuera, así que ahora con segundo servicio los rusos ganan 5-4, 30-40 y se pueden llevar la eliminatoria y lo que es peor, pueden dejar a España eliminada. Oh. Vamos a ver si Feliciano, que está siendo el héroe de la eliminatoria, puede solventar la situación. Ahí está Feli, con el segundo está dentro, sube el ruso a la red, el balón para Karatsev, en la pelota que pasa, el passing de los rusos y España acaba de caer eliminada de la Copa Davis. En una jornada tremendamente larga en la que había dado la sorpresa Feliciano ante Rublev, después Medvedev ganó a Pablo Carreño y en el tercer y definitivo punto los rusos se cargan a la actual campeona, España eliminada de la Davis y además meten a la Serbia de Djokovic en los cuartos de final.
Gracias, Arauz, pues mala noticia, eliminada España en la Davis. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión? Se lo agradecemos y les pido disculpas por los cabreos que tenemos todos, incluido yo. Abel Madrigal, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues están llegando mensajes al WhatsApp del programa 637-230010 y al Twitter y al Instagram del programa @partidazocope. Nos dice un oyente, habláis mucho de Vinicius, pero no de Ancelotti. Creo que él ha sido la pieza clave para que el brasileño funcione. Ponéis a Vinicius por las nubes y lleva solo un gol más que Memphis, al cual criticáis. Se os ve el plumero. Pedro, es penalti aquí y en la China, en todos los lados menos en el Santiago Bernabéu. Otro oyente nos comenta, no se le está dando suficiente crédito a Xavi. Lo de poner a Piqué de portero es una genialidad. Muchos se acuerdan hoy de Guas tras los partidos del Real Madrid y del Español. Señor Guas, ¿hoy no hubo mangazo en el Bernabéu?
No.
Y hay otro oyente que también habla de mangazos.
Hoy han tangado al Sevilla y han tangado a la Real Sociedad, Guas, tu Español. Pero parece ser que lo único que ha estado mal ha sido el penalti de Piqué ayer. Por cierto, correcto, de la expulsión de Parejo poco se habla, ¿eh? Hoy sí se han visto un poco las costurillas. Un saludo, amigos.
Un saludo, gracias por los mensajes cariñosos. 12 y 41, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego. Ahora seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante, más influyente de la radio deportiva española. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Hemos hablado de lo que ha pasado en el Bernabéu, de la victoria de Madrid. ¿Cómo?
Oiga, no, un toquecito solo. En las últimas dos ligas, al Madrid le han pitado un penalti a favor en el Bernabéu. y en contra 3. Al Barça a favor, 10. O sea, quiero decirte que es asfixiante, ¿verdad? Sí. Lo preparados que están.
Pero la pregunta es si eran los 10. La pregunta es si eran los 10.
Yo digo, sí, yo voy al dato. El dato es dos ligas.
El Madrid, histórico, histórico
el
Bernabéu, lo tienes. El
uno.
Histórico.
No estoy para histórico. No, uno, sí, diez.
Vale, vale.
En contra uno y en contra tres. O lo digo porque debe ser que el que va al Bernabéu le pitan 7 penaltis, 4 en el descanso incluso.
Bueno, el histórico
sigamos para Vigo.
Daría
un penalti en dos ligas.
15 o 20 años seguro que daría...
Bueno, el histórico
un penalti en dos ligas.
Solo es uno.
No, el histórico son 15, son 13.
Pero una cosa, de verdad, ¿que vamos a convertir el Tertulión en un contador de penaltis desde que se inventó el fútbol?
Hay que dar datos, hay que dar datos.
Pero es que, de verdad, estáis obsesionados. Mira, ahora hay gente...
Datos sesgados.
Son datitos. Dos ligas, un penalti a favor.
Xavi ahora ha tenido dos partidos donde las decisiones le han ido clarísimamente a favor. Estoy convencido que va a tener dos donde le vayan a ir en contra. Y entonces, cuando tenga dos que le vayan en contra, acabarán montando el pollo también desde Barcelona, que si esto está mañana... Es lo de todos los años, lo de siempre.
Pero, Juanma, entonces diremos que el señor Xavi lleva dos años en el Barcelona y en el Camp no le empató un penalti a favor. Como que yo quiero verlo sin que me dé la risa, pues esperaría que pasen los
Pero la
años.
Pregunta es si eran penaltis o no.
Bueno, si no lo sé si eran. Yo digo que lo que hay... Yo digo, escúchame una cosa. Ayer nos cachondeamos de la Arminia Bielefeld. El único equipo de las cinco grandes ligas que le han pitado menos penaltis que al Madrid a favor el año pasado. Dos al Madrid, uno al Arminia.
Nah,
y ahora con este pollo de hoy resulta que en las dos últimas ligas al Madrid y el Bernabéu le han pitado a favor un penalti.
Lo de ayer es evidente que es escandaloso. O sea, ayer para mí es la jugada más clara de la liga, con diferencia. Bueno, pues y desde luego, si hay que pitar una mano o poner como ejemplo una mano en cualquier reunión de estas arbitrales que de las que nos habla Fouto...
¿Qué defensa tiene Fouto?
¿Qué explicación no, tiene, es que Fouto no tiene por qué defender esto. Fouto trabaja en la cadena COPE, no es el presidente de los árbitros.
Si le llamas, lo defenderá.
No,
¿por qué? No ha defendido todas las jugadas, ¿eh?
Bueno, no lo puede
Fouto.
Defender.
¿Sí, me escucháis?
Sí, mi pregunta es si pueden meter en la nevera al árbitro que estaba en el VAR ayer con... Que no sé
tirar la llave.
No lo creo, pero de todas maneras sí creo que es un error lo digo y si creo que es un acierto lo digo y además yo siempre argumento todo lo que digo, con lo cual yo no tengo que defender nada.
Es cierto,
es que qué defensa tiene. La única defensa que tiene es que los árbitros se equivocan. Y los árbitros que están en el VAR también se equivocan. Y los periodistas también
no pero Fouto, sí, una cosa,
claro,
Fouto,
es
que la equivocación de ayer yo creo que no entra dentro de la posible equivocación.
A ti Juanma, ¿por qué te parece penalti?
¿A mí?
Te pregunto, a mí me parece penalti, pero ahora te digo por qué me parece a mí. ¿A ti por qué te parece penalti esa mano?
Porque es una mano clamorosa de un balón que va directamente a gol.
Vale, pues yo te digo una cosa. La mano ni está extendida, bueno, ni está en posición antinatural, ni es voluntaria.
Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
No, déjame un segundo, porque
es
en el reglamento...
Del Villarreal.
Es que, pero no, que es una no, mano un que evita un gol directamente.
Juanma, déjame un segundo, que para mí es penalti. Que para mí es penalti. La mano de ayer es penalti porque cualquiera del mundo del fútbol entiende que esa mano es penalti. Porque si esa mano no está ahí, posiblemente esa mano... ese gol hubiera enterado, ¿vale? O sea, todos estamos de acuerdo en que esa mano es penalti y que es un error del árbitro. Pero el árbitro, lo primero que hace el del VAR es ver si esa mano está muy arriba y no lo está, o si es voluntaria.
Entonces,
eso es lo que se fija el árbitro.
Entonces, equivocándose también tiene razón.
En la jugada de ayer, poco inteligente. Porque si interviene en la jugada de ayer, todo el mundo le va a dar la razón, efectivamente. Y lo de ayer es un error. Igual que lo de hoy en el Bernabéu. No es una jugada de VAR, podemos pensar en si es penaltito, tal, lo de Ocampos, pero la jugada de ayer, pues sí es verdad que es una jugada del VAR de las 10, 12 que nos dijo Velasco Carballo el otro día, Juanma, que van a ocurrir en la temporada.
¿Cuándo presentan a Medina Cantalejo?
Pues Medina Cantalejo ya está anunciado como presidente del CTA, lo anunció Rubiales el viernes en la gala de los árbitros de Andalucía. Y bueno, ya a partir del 30 de noviembre, es el último día de Velasco, pues a partir del miércoles, Medina Cantalejo ya ejerce como director de los árbitros.
Ha entrado bajo palio.
Es cierto, no. El domingo pasado matabais a Rubiales porque decíais que había echado a Velasco y en el partidazo de COPE, Velasco Carballo dijo que era un movimiento que él había promovido.
Sí,
¿qué va a decir? Pues él es un hombre libre, porque no, en otro país no lo sé, pero en España puede... tienes que decir la verdad. Y bueno, la verdad.
Tienes que decir la verdad, sí, pues entonces sí, todos presos.
Otra cosa es que la verdad os incomode a muchos.
Todos sí, presos, sí. Entonces.
La verdad, a mí me incomoda. He estado pasado un fin de semana súper incómodo con este tema de Velasco, bueno, Carballo, y me
canta lejos. Tú sabes por dónde lo digo yo y sabes que es verdad. Sí, no.
Vale, vale. Sí,
sí. No por ti, digo por mucha vale. gente, ¿no?
¿Qué os pareció el Villarreal-Barça? Un partidazo también divertidísimo. Yo es que pues, me lo he pasado grande con los dos partidos que estaban señalados con asterisco en esta jornada. La verdad es que no ha defraudado ninguno. El de ayer fue un partidazo.
Yo comenté ayer que sabría explicar el partido con los tres goles del Barça si los hubiera metido en los primeros 20 minutos, pero que luego todo se me hace dificilísimo de explicar. Y veo los números finales del partido y veo que el Barça ha metido tres goles y ha hecho dos palos y ha tenido un par de ocasiones más clarísimas de Memphis y no lo ha sacado adelante. Pero también le vi al Barça desplomarse en la segunda parte y parecerse de una manera atroz al de Koeman, comprando todos los números no para empatar, sino para perder el partido, y de repente, incluyendo las dos jugadas que ayer señalé que a mí me parecían penalti, tanto la de Albiol como las manos de Piqué, añadí que la de Parejo en el minuto uno o minuto dos me parecía también roja, pero que efectivamente me dio la sensación de que al Barça ayer, jugando para ganar en el primer tiempo, le acabó tocando la lotería y se llevó un partido que el Villarreal no mereció perder.
Yo voy a decir algo por no incidir en lo que va a decir todo el mundo. Como soy el único loco que cree que el Barça todavía va a tener opciones de luchar por el título,
efectivamente, estás loco.
El único loco. Creo que los arranques del Barça en esos tres partidos, que sacar una conclusión de tres partidos de Xavi es difícil, son muy fuertes. Si alguna vez se pone por delante, porque es que le está costando una barbaridad, ha sido un gol y de penalti y de aquella manera, hasta ayer digo, creo que va a ganar muchos puntos por eso, porque cuando no mete el gol es cuando le vienen los problemas. Un día duró 70 minutos contra el Español, contra el Benfica 45 y ayer duró 30.
Pero es que es poco, 30 minutos, Paco. Es
que sí, pero si en esos 30 minutos buenos, que presiona pero, bien, tal,
tuvo
mete
muchas,
una.
Tuvo
pero,
muchas en 30 minutos.
Pero,
¿eh?
Pero, sí, pero los desplomes también son significativos. Claro. O sea, ayer estuvo tan cerca
y muy
de
parecidos a los que había.
A mí lo que me preocupa del Barça es que sigue concediendo claro. lo mismo o más que concedía claro. antes.
Porque se desploma bueno, pero, y no solo desploma, y no ayer, solo es la defensa.
Pero se desplomó no en el 80, se desplomó en el 30. Porque a partir del 30 el Barça se desplomó. O sea, el Barça ayer fue un equipo que le generaron. El día del Español se desploma en los últimos 15 minutos. El día del Benfica, los últimos 5. Pero es que ayer fue desde el minuto 30. El Villarreal se hizo dueño del partido.
Hubo 10 minutos en la segunda parte que estuvo bien.
Sí, pero que concede mucho. Es un equipo que concede claro, mucho.
Si no respondes físicamente,
te trinca el Manchester City y eso que te regalas, lo pagas.
Los defensas quitando Araujo son para verlos,
Sí.
Hombre. Yo creo
tiene que fichar con los mismos de antes, Paco, no son diferentes.
Es que ese es el problema. Yo creo que hace un fútbol más alegre, es verdad, con presión más arriba, pero que al final tiene las mismas carencias. Lo que decía Koeman, hay lo que hay.
Bueno, las mismas carencias no tiene.
Porque Barcelona,
negativo.
Sí, pero vale. Escucha, no puede
le genera las mismas ocasiones que le generaban antes.
No,
eso es un par de culés. Pregúntale a los culés, vete a Barcelona mañana, te claro. ponen en la Rambla y dices a la gente, ¿qué prefiere la Sabia o Koeman? Dice, no, si es lo mismo. Yo no digo lo que prefiera si la gente, mismo. Yo digo que este Barça tiene si los mismos problemas que tenía con Koeman.
Pero vamos a ver, Siro, una pregunta.
Juega mejor este... Siro, que hay cosas que hay que resolver, es evidente.
¿Juega mejor el Barça desde hace tres semanas?
¿Puedo hablar?
Siro, pero
escúchame. Lo acabo de decir, que puede ser un equipo más alegre, que puede hacer un fútbol más atractivo, que presiona más arriba, pero tiene las mismas carencias,
pero tiene
una identidad de juego.
O sea, el Barça, te recuerdo que el Barça no tiraba
claro,
puerta,
claro.
No tiraba puerta.
Ahora tiene una identidad de juego, lo tiene claro lo que quiere jugar, otra cosa es que lo consiga, no, pero tiene una identidad de juego. Segundo, es un equipo que trata de ganar los partidos, que no trata de esperar al partido a ver qué pasa, sino que trata de ir en busca del partido.
Y eso también lo digo con
Tiene
Koeman,
carencias.
¿Eh? Tú no lo verías,
muchas.
Yo sí.
Tiene muchas carencias. Tiene una carencia física alarmante, tiene una carencia de actividad defensiva alarmante, tiene una carencia de constancia
pues es lo
en el juego
que estoy
alarmante.
Diciendo, las mismas que
tiene
tenía
cosas.
Antes.
No, las mismas que tenía. Hay carencias que tiene y que tenía y sigue teniendo que tiene que resolver Xavi. Lleva tres partidos.
No,
hay cosas que ya Xavi le ha dado al equipo. El equipo ahora tiene una identidad, el equipo ahora juega a ganar, el equipo no espera acontecimientos, sino que sale a buscar el partido, el equipo genera más ocasiones de gol y el equipo además tiene suerte. Vamos a contar esto también, que también es importante los entrenadores, porque ha tenido suerte en los dos partidos de liga que ha tenido, ¿eh? Ha tenido fortuna.
Y decisiones arbitrales
muy
a favor.
Importante. Y fortuna. Empezamos la fortuna por las decisiones arbitrales, pero no me digas que es lo mismo, porque el equipo se moría de lástima jugando al fútbol y ahora es un equipo que compite con sus armas y todavía está por resolver.
Otras no, Miguel.
¿Puedo hablar que soy de Barcelona?
Solo. La de Parejo.
Por eso pido palabra.
¿Qué eres de Barcelona?
La de nos llama desde Barcelona Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
No, el detalle ha sido muy feo, perdona. Feísimo. O sea, el detalle ha sido muy feo, porque después de Miguel, que me parece que merece, dado su discurso y su manera de plantear la tertulia, merece ir delante de mí. Después vengo yo, ¿vale?
Eso es verdad. Estoy contigo, Emilio. Eso es verdad.
Vamos a ordenar a partir de ahora por orden.
No pido por ningún ordenador, pero cuando ha salido el tema del Madrid, los expertos del Madrid han hablado.
Claro.
¿Vale? Entonces sale el tema del Barcelona, es que habla Miguel y después todo el mundo habla.
Yo estoy contigo. Ahora,
y tú
lo
no.
Que se dice expertos, no hay ninguno, ¿eh?
Yo soy experto porque, primero, el Barcelona lleva 15 días con Xavi. Y en esos 15 días se ha visto muchísimas cosas. ¿Vale? El Barcelona ahora solo necesita ganar. Que ese es otro gran descubrimiento que han hecho los crufistas, los divinos y todos los gurús. Es decir, ahora resulta que se puede ganar con el anti-ADN del Barça, que es un chut desde 60 metros de Ter Stegen, baja el balón del cielo y lo mete Memphis.
Tampoco creo que Xavi Hernández haya dicho, vamos a hacer.
Yo estuve ayer en el campo y de anti-ADN Barça, nada. O sea, el gol no. Tenían ensayado que ante una presión alta del Villarreal, buscar espalda. Y lo hicieron durante 5 o 6 veces y casi les salió.
Perfecto. Es una variante del señor Xavi Hernández, que lo prepara todo maravillosamente. Yo lo único que digo es que el Barça ahora tiene que ganar. Y eso es porque el propio Xavi Hernández reconoció que no tenía que haber ganado. O sea, el propio Xavi Hernández. Lo cual significa que el discurso de Xavi Hernández no engaña a nadie, absolutamente nadie. Y que está en proceso de crecer. Es mérito. No estoy haciendo una crítica. Estoy haciendo un elogio de Xavi. ¿Por qué? Porque él está en el proceso, está creciendo, está intentando convencer a un equipo que juega sin laterales, sin centrales, sin todo eso, intentar ganar. Sin Pedri, sin Dembélé, que está volviendo, sin Ansu Fati. O sea, tiene un mérito tremendo lo que está haciendo el Barcelona. Lo digo porque el domingo pasado Manolo Lama se reía de este Barcelona y ahí está.
Manolo Lama no se rió de este Barcelona en ningún momento.
No tenemos copión ni nada aquí.
Sí, tenemos copión y no hizo eso en ningún momento. Así que no.
Yo dije lo mismo que digo hoy, que el Barça, evidentemente, como bien ha dicho Siro, más alegre, más bonito, pero que es un equipo que sigue condenado con los mismos errores que tenía antes.
Y sí, pero ¿ha mejorado o no, Manolo? ¿Ha mejorado o no?
Futbolísticamente sí.
Usando tus mismas palabras.
Futbolísticamente, escúchame, a mejorar me refiero.
Miguel, el domingo es más Manolo bonito, Lama dijo eso, ¿no, Miguel?
Es más bonito de ver.
¿Minusvaloró al Barcelona o no?
No, yo digo lo mismo que dije la semana pasada.
No minusvaloró.
Yo el día del Español dije... Yo el día del Español dije... mira lo que dije. El día del Español dije que el fútbol se gana en las áreas, y que el Barcelona arriba, cuando ataca, no mete un gol, y cuando defiende le hacen 5. Es lo que dije. Y el día del Benfica, me reafirmo, no hizo arriba ocasiones, y atrás le hicieron 2, que casi le ganan. Ayer hizo el Barça buenos 30 minutos, generó muchas ocasiones, más que los otros dos partidos, pero también le generaron tantas o más de las que él generó.
Por eso yo quiero, en la réplica, utilizar tus mismas palabras, las que has usado con el Madrid, y dices, pero al final gana.
Correcto.
Bueno
pues es que le vale.
Es que antes pero, no ganaba.
Creo que escúchame, pero nadie me ha preguntado. Cosa, pero a mí no me ha preguntado nadie si ha jugado bien el Madrid. Si me preguntan si ha jugado bien el Madrid, yo creo que he dicho, de 90 minutos, 70 ha sido mejor el Sevilla. Yo lo he dicho. Sí, sí, pero, ahora, pero, Madrid pero, gana siendo peor. Gana.
Pues, oye, se nos está olvidando que Xavi acaba de aterrizar y nosotros queremos que en dos semanas...
Yo he empezado mi exposición diciendo que llevaba... Cállate, el Toñito ya de una vez, hombre.
Joder, deja hablar a la gente, macho. Tiene mucha experiencia para seguir con esa incontinencia verbal que tiene.
Diciendo que llevaba 15 días, David.
Bueno,
o sea, pues, tú puedes ahora seguir con esa...
Continuando con eso, quiero decir que hay que ver más cambios. Hay una implicación de los jugadores brutal, ¿no? Hacía a poco que ves la celebración de los goles, es una barbaridad. La unión que ahora se respira allí. Y a poquito que toques,
pero David,
por allí...
faltaría que en dos semanas, con un entrenador nuevo, no hubiera ilusión. O sea, eso pasa con Quique Setién, con Koeman y
no,
con todos
No, la complicidad de ayer al celebrar los goles con su entrenador no pasa en todos los sitios.
Vale. Oye, Albela, no, ¿estabas tú en el follón final?
Yo estaba cerca. Pero yo
¿cómo
creo
no
que...
me te metiste
cuenta.
En el lío?
No, yo creo que es más o menos... hubo mucha tensión durante el partido y simplemente creo que se acaba el partido. No se da la mano ahí Unai porque estaba rebotado tal. Se va para adentro y a partir de ahí viene todo. Ah, no se da la mano y tal. Y bueno, pues lo típico, el barullo. Pues ahí los banquillos están muy cerca.
Muy cerca, muy cerca.
Pero donde sí que estaba yo, y me atrevo a decirlo, es después al acabar... hablando con Xavi, viene Unai y le dice, Xavi, perdona, tal, le da la mano y santas pascuas. Ahí sí que te puedo asegurar que estaba yo.
Bueno, es que eso lo dijo Xavi.
Espera, que esto es información. O sea, a
no,
cuando
es
acabó
que
el partido...
tengo información.
Vale, espera un segundo, pues vale. Ahora me la das, Emilio.
No, es que
cuando
la
acaba el partido,
anoche,
antes
anoche
de la... Déjame, Emilio, por favor.
Vale, que lo sepas. No, vale. Lo digo por si no oías la radio anoche.
Pues no oí la radio anoche,
vale,
¿no?
Vale, pues qué mala suerte. Hubiera sabido que le di yo.
Estaba haciendo Movistar.
No, ¿sabes lo que estaba haciendo? Durmiendo. Que me viene muy bien dormir.
Muy mal.
Métete al trapo, Juanma, tírale.
Ya, tío. A ver, David, esto fue sí, antes de las ruedas de prensa. O sea, se cruzaron en el vestuario.
A ver, no sé si antes yo creo
no,
que
después,
sería...
No, después.
No, déjame acabar. Creo que fue al acabar la de Xavi, claro, creo, ¿eh? Claro. Que viene Xavi hacia donde estaba yo y Xavi, dale. Entonces empezamos a hablar y tal... Y al ratito aparece una echadita y fenomenal. O sea, no hay mayor problema en todo.
¿Pero qué hacías ahí tú floreándote ahí? Cuéntanos.
No, pues mira,
te
No, pues que estaba aquí en casa, me pilla cerca y le dije a mi hijo que si quería nos íbamos a ver el partido, que teníamos invitación y tal, y nos fuimos. Ya está, no hay más.
Muy bien. Emilio, perdona, no escuché la radio anoche. ¿Qué contaste?
Conté cuando nadie sabía que había habido follón en el túnel, lo conté yo, entre otras razones, porque uno de los que llamó fue nuestro amigo Ricardo Rossetti, que no sé con qué me lo contó, ¿me entiendes? Y entonces y parece ser que el lío se forma cuando el entrenador de porteros del Barça, que ya ha tenido varias, se ve,
sí,
se va con un poquito de una sonrisa que no gustó a algunos técnicos de Unai. Y entonces sería un poco, pero como muy bien cuenta David, y también contó Ricardo ayer por la noche, en ningún momento, digamos, se zarandean, porque entre otras razones la policía intervino un poco ahí, sí, intimidando la situación. Y Xavi inmediatamente, después de la conferencia de prensa, contó que no había pasado nada, que había pasado lo que pasan en todos los partidos.
Bueno, no,
y
es que yo hice, yo he hecho partidos,
hubo saludo,
yo,
y hubo
he hecho partidos en ese campo, abajo, a pie de campo, y luego he estado en el túnel de vestuarios, y es que ahí, vamos, te rozas
todo,
sí,
¿no?
O sí. Sí, sí, bueno, es que ahí...
Pues, imagínate los que hemos vivido la regional, que hemos visto puñetazos cada domingo en el vestuario.
Claro, claro. Oye,
cada domingo.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Mañana se pueden ver Xavi y... Perdón, Xavi, Messi y Laporta? ¿Messi y Laporta pueden coincidir mañana?
Sí, sí, en la gala del Balón de Oro a las orillas del río Sena. Mañana es un día un poco tenso, ¿eh?, para el presidente del Barça, porque... casi 4 meses después se va a reencontrar con Messi en esa gala del Balón de Oro en París. Desde que se fue no han vuelto a hablar Messi y Laporta. Y la última imagen que tenemos de los dos es su frío saludo el día de la despedida del argentino, el día 9 de agosto. La expedición del Barça vuela a las 12 a París en vuelo regular. Laporta, directivos, Pedri, que es el gran favorito a ganar el trofeo Copa, que es el mejor futbolista menor de 21 años, familiares, Alexia Putellas, que ya sabéis que es la candidata a llevarse el Balón de Oro en el fútbol femenino, vuela directamente desde Sevilla porque ella está con la selección, donde el martes se enfrentan a Escocia en partido de clasificación para el Mundial Femenino.
Piqué ha estado en la Davis, ¿no?
Ha ido a la Copa Davis esta tarde, después del entrenamiento del mediodía, porque Xavi les ha convocado a las 11:30, a pesar de llegar anoche, pasadas las 3 de la madrugada, en autobús desde Villarreal. Piqué ha informado a Xavi de su viaje extradeportivo por negocios a Madrid. Xavi, por cierto, ayer decía y subrayaba que le emociona ver la implicación de Piqué y de sus capitanes desde que llegó al vestuario. Y a Piqué se le ha visto en la grada desde las 6:30 de la tarde y hasta las 8. A partir de las 8 ya no tenemos más noticias del central del Barça. No sabemos si se ha quedado, si se ha ido a cenar por ahí, si ha regresado a Barcelona, pero en el recinto de la Copa Davis, en la grada, se le ha visto de 6:30 a 8, y hay que decir que cumple con las normas porque ha informado a Xavi. Además, Xavi les ha dado 2 días de descanso, mañana lunes y también el martes.
Perfecto. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Ahora estamos con Alcalá en París, ¿eh? Está Alcalá. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Ya estás en París para la gala del Balón de Oro?
Sí, claro.
Qué bueno.
Sí, sí. Bueno, hay que venir con tiempo porque... Sí.
Porque las era acreditaciones... París, para coger sitio.
Bueno, porque era París, Santi, efectivamente, claro. Y es siempre un sitio magnífico para estar, pero es que además la apertura de acreditaciones empieza mañana a partir de las 8:30 de la mañana y creo que se cierra a las 11, así que si cogías el primer vuelo de la mañana del lunes, te arriesgabas, como ha pasado con el de hoy, algún retraso en Barajas y prácticamente no llegar.
Cogiste mejor con tiempo.
Vale. Pues espera, que ahora estamos contigo, Alcalá. Mensajes, Abel, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión?
Siguen llegando mensajes al WhatsApp del programa, 637-230010, y al Twitter y al Instagram del programa, @partidazocope. Nos dice un oyente: ¿todavía da tiempo a hacer una mini campaña de Vinicius Balón de Oro o no está entre los candidatos? Hay que ser justo con Guas. Yo hubiese vendido a Vinicius la temporada pasada y ahora es uno de los mejores jugadores del mundo. Las explicaciones de Fouto son fenomenales. Ya pueden pitar lo que sea, que siempre están acertados los árbitros. El comité, el protocolo, el reglamento, da igual. El Barça no ha esperado el mercado invierno para fichar a los árbitros. Se han adelantado y ya los tienen en nómina. Decía un oyente: lo de Messi y el Balón de Oro es de broma. ¿De verdad no lo merece Lewandowski o Benzema? Creo que ambos, por méritos individuales, han estado por encima, sobre todo el polaco. Y hay otro oyente que te manda ánimos, Juanma, de cara a mañana.
Estamos aquí con el golazo de Vinicius, con el penalti, sí o no, de Ocampo, con el penalti allá de Piqué. Y yo lo que realmente tengo ganas es de ver a Juanma mañana en Masterchef. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá ganado? ¿Se habrá quedado a las puertas? Eso es lo que realmente me interesa. Ahí quiero yo un bar a ver qué es lo que pasa.
Pues nada, ya te queda menos. Una y siete.
Te felicitas todo el rato, debe ser por la final, ¿no, Paco? ¿Eh? Que tú le felicitas por la final, como yo.
Ya también, estamos, claro, cerca de saber, ¿no?, qué es lo que pasa. Ya estamos cerca.
Enhorabuena,
sí, eres más, tienes la gracia de donde las abejas.
Por la final, hombre, por haber llegado a la final.
1:07, no, hora menos en Canarias. Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Seguimos en el Tertulión, ya estamos en el tramo final, 1:11, hora menos en Canarias. Ahora estamos en París, donde mañana se entrega el Balón de Oro. ¿A qué hora empieza la gala, Alcalá?
8:30. 8:30 de la tarde y hasta las 10 de la noche, un poquito antes de las 10 de la noche, el Balón de Oro masculino. En torno a las 9:15, 9:20, el Balón de Oro femenino.
Bueno, 8:30 empieza Lama, que hará conexiones, pero damos la gala por cope.es y por toda la aplicación y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, y en Tiempo de Juego directamente, porque tenemos, creo que para cope.es y para aplicaciones móviles y para la web, transmisión del partido del lunes y conexiones con París, claro.
Bueno, pues tenemos un Tiempo de Juego apasionante entonces, o sea que
sí.
Espectacular. Lo dicho, ahora estamos en París, Alcalá. Antes vamos a cerrar la jornada de Liga. Lo que ha pasado, no sé si habéis visto la imagen de Simeone en la celebración del primer gol de Lemar. Suelta un suspiro como si acabara de dar a luz.
Alivio.
Pero es una cosa, de verdad, se ha derrumbado en el banquillo todo, prácticamente. Bueno,
eso retrata claramente el sentido de la victoria de hoy.
El sentido de la responsabilidad, lo que retrata.
Después del cante del otro día, que yo creo que hizo lo del Milán, hizo daño dentro y fuera, y yo creo que hoy era necesario no ganar, sino ganar como lo ha hecho el Atleti.
Pero, Antoñito, hay muchas formas aparte, ¿no? Pero un entrenador como él, con el prestigio que tiene, que creo que ya con esa camiseta no tiene que demostrar demasiado, siempre hay que demostrar algo, pero creo que tiene un crédito, ese sentido de la responsabilidad y ese sentido de la ambición y de demostrar que estás sufriendo como un animal ahí en el banquillo.
Exacto, esa es la palabra.
Es maravilloso. Y lo que de verdad a mí me parece tremendo es cómo es posible que este tipo, con lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, yo no le voy a defender ni su fútbol, no voy a hablar de detalles.
No, si no le estás defendiendo.
No voy a hablar de detalles. ¿Cómo este tipo, con lo que ha hecho en el Atlético de Madrid, dónde estaba el Atlético de Madrid a nivel económico y deportivo cuando llegó? ¿Y dónde está ahora mismo? Porque siempre, cuando pierde el equipo, el señalado es el Cholo Simeone. Siempre. Siempre el entrenador, cuando pierde el equipo, el Cholo.
Normalmente en este país a los que ganan se les coge gato o tirria o manía. Es muy propio de este país. Y el Cholo es un ganador y se le tiene gato,
tirria,
manía.
Es el entrenador más protegido por la prensa española.
Bueno, pues será el entrenador más protegido, pero yo te digo que un entrenador que ha ganado un título... Yo creo que un entrenador que ha ganado una liga hace tres meses.
Pero que no digáis
que... En un equipo que no es de los dos grandes de Europa, como son el Madrid y el Barça... Y que se le atice, pues oye, no que se le critique. O sea, critique, yo creo que se puede criticar.
Se critica a Zidane, que ha ganado cuatro claro, y yo que te decía que seguidas. Y, si
y me parecía injusto.
¿Cuál es la diferencia entre criticar y atizar, Manolo? ¿Cuál es la diferencia entre criticar y atizar?
Y Siro se indignaba cuando criticaban con la razón, con toda la razón del mundo, se indignaba cuando criticaban a Zidane. Pero porque era increíble que un tío que ganaba tres Champions, una liga, se le criticara.
Cosas que yo no he dicho.
Pero ¿cómo? Yo creo que en la globalidad, porque se lo merece además, yo creo que el Cholo es uno de los entrenadores mejor criticados, mejor más ponderados del mundo.
Se tiene que ir o que morir para que haya unanimidad con el Cholo.
No, otra muerte, venga.
No, pero mira, verdad, entiendo
el día que se vaya al Cholo dirán, espera un momento, vamos a perder 15 minutos para ver su legado. Y ahí todo el mundo levantará la mano y dirá, Gloria.
A ver,
eso que dice Siro, que es el entrenador más protegido, ¿qué dices? Hombre, Siro, por favor, ¿qué dices?
Pero tú has tenido críticas hacia Cholo Simeone, ¿eh? Muchas. Porque se lo habrá ganado, lo que quieras. O sea, el primero que lo defiende soy yo, que le tiene que hacer un monumento en eso, pero es que no lo critica nadie. O sea, es una minoría.
El otro día Gonzalo Miró aquí en el partidazo.
Una minoría, la sección que confirma la regla. Una minoría. Si ahora me decís que es que al Cholo Simeone no se le superprotege los medios de comunicación, pues entonces yo estaré en otro mundo.
Juanma, perdóname, cuando se le critica, lo importante es si es verdad o no. Si es verdad o no lo que se le critica. Si es verdad lo que se le critica, el Cholo tiene que tragarlo.
Pero escúchame, Emilio, que está muy bien que se le critique.
Es que es acojonante que no se la pueda criticar.
Si a mí que se le critique, vamos a ver, el día del Milán, el día que quiera se le puede criticar. Si yo lo que digo es que al Cholo se le cuestiona, y yo creo que eso es un error. Ahora mismo es un entrenador, uno, que ha salvado al club.
¿Quién lo cuestiona? Te pregunto, Manolo. ¿Quién lo cuestiona?
Mucha gente. Yo te diría, los propios atléticos.
Pero dentro de los atléticos, Gonzalo Miró, Juan Gato. Muchos atléticos. Hay muchos atléticos que le cuestionan. Tres.
¿Qué hago? Claro, que no, hombre, mal. Que no. Vete al Metropolitano, hombre.
Cañizares, que no voy a dar nombres de periodistas que trabajan en otros medios, que hay muchísimos que le cuestionan, que te puedo dar una retaila de 20.
Pero que de, no periodistas, digo yo de periodistas
que escriben del Atlético, que escriben. El aficionado puede hacer lo que quiera porque para eso paga. Eso, pero lo que tengo que decir, que al Cholo se le puede criticar como a todos los entrenadores, pero un tío que ha salvado económica y deportivamente a un club, que repito, que es que no es que haya ganado un título hace 27 años, que es que hagan una liga hace tres meses, que le hagan una liga al Madrid y al Barça, que el otro día la cagó, pues seguro que
pero,
la cagó.
Pero tanto le han dado a Simeone esta semana.
Sí, le pegan
es
mucho.
Que es alucinante.
Porque le, pero flipo, no es que le pegan por... Pero Paco,
a ver, serio, no yo más allá pegando, de esta semana, más allá de esta semana, lo que yo te quiero flipando, decir, Paco, es que cuando pierde el Atleti solo hay una foto.
Que es pues la misma que cuando perdía el Barça.
No, la misma que cuando gana.
La misma que cuando perdía el Barça.
El propio entrenador del Barça ya se encargaba de distribuirla. Ya se encargaba de tocar a izquierda y a derecha, diciendo es que no hay más.
¿Sí?
No hay
visto. Sí, mira, así la ha ido.
Por ejemplo,
yo entiendo, Santi.
Así le fue.
Hombre, es que vamos a ver, es que no me puedes comparar. Una cosa es que los dos
no,
tengan
no, pero
la
es
misma
que siempre
profesión
es así.
Y otra cosa es que comparemos
Santi,
a uno con otro. Por
Santi,
favor,
que
no me pongas
así,
al otro.
Que los elogios que eso se titula el
entrenador de fútbol.
Es el Atlético de Simeone, no es el Atlético de Gil, no es el Atlético de Cerezo, es el Atlético de Simeone.
Emilio, un entrenador de fútbol que ha cogido al Atlético de Madrid donde lo ha cogido y el Atlético de Madrid está económica y deportivamente donde está ahora mismo.
Eso ya está contaminado.
Y es un entrenador que cuando pierde el Atlético, solamente hay una foto del Atlético de Madrid, la derrota que es la del
Cholo. El nivel de crítica que tiene el Atlético comparado con el Madrid y con el Barcelona no tiene nada que ver cuando pierde el Atlético.
Yo entiendo que a la gente oyente.
Todavía no me entendéis lo que quiero decir. No te digo ni que haya tenido más crítica o menos crítica esta semana. No te quiero decir que tenga más poder mediático o menos, ya lo sabemos que Madrid-Barcelona. Simplemente digo que me parece injusto que cuando pierde el Atlético de Madrid solo hay una foto, la del Cholo.
Yo entiendo que
cuando
se
gana
discuta,
también.
Yo entiendo que se discuta el estilo, que la gente le pueda gustar más o le pueda gustar menos lo que hace el Cholo con el equipo, como juega o como no juega. Pero el éxito del Cholo de Simeone es indiscutible. Es innegociable.
¿Quién lo discute eso?
Pues no,
yo me gustaría que habláramos más de cuestiones del presente, porque os pregunto por el penalti de no sé qué y me dice, no, el histórico, sácame el histórico de los últimos 10 años. Pregunto por el Atleti de hoy en Cádiz y me habláis de que si el Cholo ha salvado económicamente al Atleti.
El Atleti de hoy en Cádiz, Juanma, perdóname, solo un segundo.
Yo no
el Atleti de hoy en Cádiz ha jugado con el mismo equipo que el otro día hizo el ridículo con el Milán.
Que lo hizo.
El mismo 11. Y fíjate qué caprichoso es el fútbol.
El Milán no es el Cádiz. Gana.
Que el Cádiz está un poco por debajo del Milán.
Bueno,
claro.
Sí, pero te quiero decir que es el mismo equipo, que él no se baja del burro, que él cree que ese equipo funciona. Si no ha funcionado y se la pega con el Milán, no lo podría.
Yo creo que el éxito del Cholo es que el Cholo se puede meter un guantazo hoy y el domingo que viene va a salir y va a competir. O sea, al Cholo no se le va a ir el equipo de las manos. El Cholo puede que no gane ningún título, el Cholo puede que no consiga los objetivos marcados, pero el equipo no se le va a ir de las manos a la hora de competir. Viene de un palo, el día de Milán, que la cagó, que lo hizo horrible el equipo, que el Cholo no acertaría, yo no vi el partido, pero hoy sale y compite, y habrá hecho una primera parte mala, porque tampoco la he visto la segunda, la primera no la he podido ver, pero el equipo va a competir, y la semana que viene volverá a competir.
Pero compiten
y ya
todos los equipos.
No, todos no compiten igual. Hay equipos que compiten
todos,
y hay otros que compiten menos. Mira,
de los
aquí
compiten.
Hay una cosa. La semana pasada, la anterior y la anterior, veíamos al Sevilla y a la Real Sociedad como candidatos al título. Eso. A día de hoy, primero va el Madrid y segundo va el Atleti ya. Sí. Un equipo que está horrible ya va segundo. ¿Por qué? Porque tiene un entrenador que hace que su equipo compita. Y no le estoy quitando ningún mérito, ni al Sevilla ni a la Real. Estoy hablando de una realidad, que a Juanma le gusta hablar del presente. Y el presente es que el Atleti, estando mal, es ahora mismo el único que le va a pelear el título de Liga al Madrid.
Y cuando no se lo gane, pues diréis que es que el Atleti...
Cuando no se lo gane, diremos que el Madrid ha sido mejor que el Atleti. Sí, claro, y cuando el año pasado se lo ganó, tú no pudiste decir que el Atleti había sido mejor que el Madrid y el Barça, porque te costaba. A ti te costaba.
No, perdona, que te cuesta decir que el Atleti tiene que estar en la obligación de ganar la Liga.
No, es que el Atleti no está en la obligación de ganar la Liga. Eso es un invento tuyo.
No
crees que la pueda ganar.
Entonces, ¿qué quedamos? ¿En que compite o no compite?
Claro que compite, pero compite no es ganar.
Compite para ser segundo.
No, compite para estar en la
pelea. Competir no es ganar. Vale. No, se compite para estar ahí.
Y competir es no llegar, no pasar esta ronda. Si no pasa de la Champions, ¿eso es competir?
No, eso es un fracaso.
Pero, Siro, que hay que entender que dentro de la competición, oye, pues hay años que no consiguen los objetivos.
Claro,
¿cuál es el problema? Claro. El tema del Atlético Madrid, al final, la valoración del Cholo ya no es la valoración normal de un entrenador de unas semanas. Valoramos al Cholo ya por una trayectoria.
Espera un momento, Emilio.
Hay otros entrenadores pues que desvaloras pues por el trabajo del presente, porque llevan una temporada y te gusta. Pero el Cholo, ostras, lo valoramos por una trayectoria que a día de hoy es impecable, aunque no pase la primera eliminatoria de este año. Oye, que no pasa nada, que todos tienen en algún momento fracasos deportivos por temporadas sueltas.
Yo lo que creo es que hay una grandiosa diferencia entre el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid. Y es que al Atlético de Madrid, como no se le exige nada a tope, todo es fantástico. O sea, es decir, si no es campeón, no pasa nada. Si no pasa la Champions,
eso no es verdad,
pasa nada.
Eso mentira,
si no se mete la Champions, tampoco. Eso es así. Y a los demás se les exige, siempre salen como favoritos. Cualquier partido que no ganan es un ridículo. Pero al Atlético de Madrid, no. Al Atlético de Madrid, mira.
Al Atlético de Madrid se le exige entrar en Champions y entrar de forma directa como tercer equipo. Se le exige como mínimo pasar la primera ronda de Champions.
Paco, ojo con
lo está
Cádiz,
contando
¿eh?
Albelda y ya lo está contando Manolo, que si no pasa la primera fase es un fracaso.
Pero no le
pasa
nada.
Paco,
¿qué quieres que lo decapiten?
No.
A ver, saltamos
la siguiente muerte en la bañera.
Saltamos de tema. Paco, ojo con el Cádiz, ¿eh?
Y con el Elche, a ver cómo le va con el nuevo entrenador, y con el Levante, el Getafe ha resucitado, el Granada. No tiene muy buena pinta el Cádiz.
El Mallorca,
la verdad,
que lleva
no tiene muy buena pinta.
El Levante lleva una racha de tremenda.
Sí, sí.
Pero
sí,
el Levante,
la cola está muy lenta, queridos.
Es verdad que la semana que viene hay un Elche Cádiz.
El Mallorca puntúa.
Que si lo ganas, pues sales de...
Sí, sí, claro, sí.
Alcalá, en París, ¿quién dan como favorito? ¿Lewandowski o Messi?
No, bueno, Messi. Messi, si no cambia mucho el guión y no hay un giro de las votaciones muy raro de aquí a mañana por la noche, en principio de lo que se está hablando durante toda la tarde-noche de hoy aquí en París es que el Balón de Oro masculino lo ganaría Leo Messi, sería el séptimo en su carrera profesional, y puede haber una noticia muy importante para el fútbol español, para el fútbol femenino español, que va a estar de enhorabuena seguramente mañana, porque la grandísima favorita, según todas las apuestas, para ganar el Balón de Oro femenino es la jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas. Eso es lo que está en todas las quinielas y en todas las conversaciones y en todas las apuestas. De hecho, aunque hay 30 nominados para el Balón de Oro masculino, en respuesta a un oyente de antes, no está nominado Vinicius, no está entre los 30 que pueden ganar este premio mañana.
¡Horror!
Aunque hay 30 nominados, en realidad los propios organizadores de la revista France Football y en los carteles que hay por París y lo que se destaca en televisión, destacan un top 5. El premio masculino sale mañana de estos 5: Benzema, Cristiano Ronaldo, Jorginho, Lewandowski o Leo Messi. Y ya digo que todas las quinielas apuntan a Leo Messi. Bueno, de hecho, incluso ha habido cierta polémica porque algunos amigos de Messi habrían publicado en redes sociales que es el ganador, le han dado la enhorabuena y habría un cierto mosqueo por parte de la revista France Football. Si eso es así, que el hecho de que las amistades o los amigos de Leo Messi no hubieran la confidencialidad hasta mañana a partir de las 10 menos cuarto, 10 en punto de la noche aproximadamente. Y en cuanto al Balón de Oro femenino, la verdad es que hay unanimidad total. La temporada de esta jugadora del FC Barcelona ha sido extraordinaria. Alzó el título de la Champions como capitana del FC Barcelona, estrella y referente también dentro de la selección nacional de fútbol femenina que dirige Jorge Bilda, y como digo, es la gran favorita. Te decía antes que puede ser un tema histórico, Juanma, porque sería la primera ganadora del Balón de Oro de nacionalidad española, algo que no ha conseguido ningún chico, ni ninguna chica, ningún futbolista masculino ni femenina para España desde que lo hiciera Luis Suárez Miramontes en 1960, hace 61 años. Así que veremos si se cumple el pronóstico. Así están las apuestas. Alexia Putellas en chicas, Leo Messi en chicos para el Balón de Oro de mañana en París.
Si se hubiera quedado Messi, hubieran tenido Ramos ha apostado por Messi.
Balones de oro el Barça. Sí, hoy me han llegado un montón de mensajes de Barista sorprendidos. Ha jugado con Benzema todo el año, un partido con Messi y apoya. Digo, pero ¿qué queréis? No, ahora es compañero de ese, pues tiene que...
Va a decir que no.
Ya, pero bueno. Hombre, tampoco hubiera quedado mal. Si no toma partido por ninguno.
Me han contado que tiene una relación muy buena con Messi, muy buena. No,
yo que está al lado de él, que va a decir un compañero, que gane otro.
Todo el día Messi.
No, pero sería normal que a lo mejor no se decantara por ninguno, bueno, ¿no? Si
Cristiano
está un amigo suyo.
Ya la ha bloqueado a Ramos, que después de esto sí, ¿no? Cristiano le bloquea, yo creo.
No, tampoco le tenía.
Cuando lo mereces para Messi y cuando está en duda también, ¿no?
Al polaco la pandemia del año pasado le ha mangado un Balón de Oro que lo merecido, pero vamos. A mí parece
si no se lo dan a Lewandowski ya es para...
Pero, perdón, ¿Messi gana por la Copa América o por qué gana?
Bueno, por la Copa América
y la Copa del Rey.
Sí, y por haber sido el máximo goleador de la Liga Española.
Gana porque los del Balón de Oro son máximos.
Por soportar a Setién y a Koeman, a los dos, que eso no es fácil.
Cada loco con su tema.
Pero que digo que gana porque los que votan se lo quieren dar. Si es que tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. No hay ningún criterio para que gane uno u otro el de más allá.
Así es.
Gana porque hay unos tíos que dicen, voto a este.
La importancia que cada uno quiera darle a este tema.
Bueno, unos tíos que son compañeros, son periodistas.
Bueno, son compañeros que votan eso, que cada uno tendrá su gusto.
Pero la excusa finalmente es la Copa de América.
La Copa América.
Por goles no puede escribir la candidatura de Messi, que es una cosa que no existe, la candidatura. Los goles de Pichichi de la Liga Española, porque es que el otro te saca bota de oro, máximo goleador de la Bundesliga.
Por eso el otro es el favorito también con él.
¿En España sigue votando Relaño?
Sí.
Sí, Alfredo.
No es que siga votando Relaño, Juanma, es que el único periodista español que vota en el Balón de Oro es Alfredo Relaño.
¿Y quién ha votado a Relaño que se vote?
O sea, Paco Aguilar ya no vota.
No,
Paco, desde hace 3 años me parece ya no.
Laudrup no tuvo el Balón de Oro, Laudrup, Owen le ganó a Raúl, es una rechifla.
Iniesta.
Cada uno, pues votan unos señores que tienen unos gustos y se lo dan al tío que ellos quieren. Pues,
lo tiene Cannavaro.
Gustos, Paco González. Flautistas. ¿Hasta cuándo van a aguantar sin rotar Modric, Casemiro y Kroos?
Hasta el miércoles.
Eso es.
Es verdad, es que yo creo que juega ya Valverde el miércoles.
Y Camavinga.
Que sabe, Manolo Lama. Madrid tiene partido miércoles y sábado.
Manolo Lama, ¿la conversación que has tenido hoy con Ramos ha sido en francés o en inglés?
No, por SMS.
Por SMS.
Sí, pero la ha contestado en inglés, le ha mandado una palabra.
Manda un mensaje en inglés.
¿Qué tal está?
Está bien, está bueno, pues nada, él está, ya le están redactando el contrato para rescindirle.
Sí.
Yo calculo que en 2 semanas está aquí ya.
¿Le quitan la casa y todo?
Le quitan la casa y los niños. Sí. La casa y los niños.
Tomás Guas, qué crueldad. Se puede, no sería el primero. Tomás Guas, ¿se puede considerar lo de hoy de Isaac como un mangazo en toda regla?
Yo creo que el mangazo es lo de ayer. Esto es otra cosa, esto es un porro. Esto no se puede elevar a categoría de mangazo todo.
Hombre,
ayer, ¿no?
Si le hacen eso al español en el Camp Nou, tenía yo que irte.
No, al español se lo hacen por sistema cada dos años, si no ha bajado. O sea, que por eso no tienes problema. Es como lo de decir, oiga, es que un choque. Oiga, es que si en baloncesto es falta todos los contactos. Entonces, los mangazos son los mangazos limpios y bien puestos. Lo de hoy, coño, es un porro.
Es una anécdota.
Sí, es bueno. Claro, es que dice, aquel hombre le da la que jueguen después. Sí, claro, es triste.
Cañete, ¿cómo ves la Bordaleta después de 15 jornadas? ¿Se va quedando sin gasolina?
No, la Bordaleta, gracias a que tenemos la Bordaleta, esto de momento no se cae al suelo, así a plomo.
Vale.
Gran razón.
Albelda, después de 6 amarillas del Valencia ayer, ¿crees que encajarías a la perfección en el estilo de juego de Bordalás?
Hombre, seguro. No lo dudes.
Rico, ¿quién te gusta más, Abde o Dembélé?
¿Te está costando?
Sí, me está costando, porque creo que no debo decir Abde y me cuesta trabajo decir Dembélé.
Ayer jugó muy bien Abde, ¿eh? A mí me gustó. Emilio Pérez de Rozas, ¿quién tiene la mano más larga, Bartomeu o Piqué?
La mano para trincar, para pegar, para... Claro. No sé, yo creo que Piqué tiene la mano muy larga, sí.
Siro, si Ramos jugara con Jorginho, ¿pediría el Balón de Oro para él?
Vamos, no le quepa ninguna duda. Y le daba 3 abrazos.
Roberto Palomar, ¿el penalti de Alaba, el penalti de Piqué, vuelven los grandes a tener el control de los árbitros?
No, yo no creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo que hay errores, simplemente.
Sí, manía.
Joder, qué buena gente eres.
Vale. Sí. Antonio Ruiz, ¿Cuña es la solución para ganar en Oporto?
No.
¿Por qué tienes que matar al chaval así?
Ha hecho una segunda parte.
Pedirle a Cuña que gane un partido y que sea el partido más importante de la temporada para el Atlético de Madrid me parece...
¿Por qué no?
Muy bien. Bueno, no hoy no os agradezco la tertulia.
¿No?
Hoy sí,
no.
Te hemos hecho sufrir.
O sea, lo habéis reverencado abajo.
Hoy os
gana el Madrid, se encabrona.
Os invito a que reflexionéis durante toda la semana y hagáis examen de conciencia. Y penséis si yo me merezco esto.
¿Y qué vemos mañana?
A lo mejor no te lo mereces todo.
Y en el caso de que sí, ¿qué hacemos?
¿Qué vemos mañana?
¿Gol? Pues si me lo merezco, me lo dices. ¿Mañana qué? ¿Mañana partidazo a las 11:30?
¿Gol o Movistar?
¿Antes?
¿Qué vemos?
¿Y antes algo?
Mañana...
Footers mañana.
Lo que es, yo creo que mañana está
la
claro.
La segunda vez.
Sí, ¿eh?
Vale, un abrazo a todos. Adiós.
Messi tú. Mañana Messi tú.
Eso es. Hasta luego. Se quedan, llega la noche de Arjona. Hoy programa de lujo. En unos minutos van a hablar con William Rodríguez, superviviente de los atentados del 11S. Era el encargado del mantenimiento de una de las torres. Quedó sepultado bajo una de ellas cuando se derrumbaron, pero consiguió salir. Hoy va a contar cómo lo vivió desde dentro. Y también va a estar el doctor Carballo para hablar de la nueva variante del COVID-19. Ahora con Arjona. Mañana a 11:30 nos escuchamos. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.